Misterios en el octógono.
Seguimos transitando por cada una de las provincias de Andalucía y en este momento hacemos parada en la de Jaén para compartir contigo cómo fue el desarrollo de una investigación llevada a cabo por el equipo del programa. Normalmente se suelen hablar de casas infectadas en relación a aquellas viviendas donde ocurren hechos totalmente inexplicables y fuera del control para quienes la habitan. ¿Casas infectadas o infestadas?
Infestadas, pero bueno.
Vale, es que a mí me suena más eso, infestada. Bueno, dentro de esta categoría además hay distinciones importantes dependiendo tanto de los fenómenos que ocurren como de la violencia de estas manifestaciones. En los próximos minutos vamos a descubrir las características de un caso espectacular con particularidades muy curiosas. Una de las fuentes de información que usáis para vuestras investigaciones son los testigos, pero hay algunos que van algo más allá de esa categoría, ya que tienen una serie de características especiales y, bueno, son aquellas personas dotadas de una especial facilidad para percibir energías sutiles y no visibles al ojo humano, pero que están presentes. Y precisamente este caso os llega a través de una de estas personas con una especial sensibilidad. ¿De quién se trata, Jesús? Cuéntanos.
Bueno, pues se trata de una persona que precisamente llega a través de una... ver en este caso José Manuel en una de sus rutas que hace habitualmente, pero que es una persona altamente sensible, Rosa María. Ella quería saber qué es lo que le estaba sucediendo en torno a su persona. Hay que decir que para aquellos sujetos, y voy a hablar bajo el punto de vista técnico y científico, para aquellos sujetos que tienen una especial sensibilidad es sumamente difícil el día a día, sobre todo porque en algunos casos les es muy difícil diferenciar o distinguir o aislar las dos realidades que vive, la realidad de su día a día habitual y la realidad de esa percepción que tiene, que no deja de ser una realidad. Cuando alguien tiene una percepción por encima de lo normal, lo que percibe va al cerebro, igual que lo hace con el tacto, el gusto, el olfato, la vista, exactamente igual tiene esa hipersensibilidad a ese otro plano energético y llega la información al cerebro. Por lo tanto, para esa persona es una realidad. Otra cosa es que tenga una alteración mental que le pueda hacer suponer en su mente, crear en su mente, que no recibir en su mente, que es distinto, una serie de historias, de imágenes, de recuerdos mal organizados, de vivencias, de sonidos que no se corresponden con la realidad, simplemente que es una alteración que tiene en su cerebro y las crea. Y aunque puede ser, algunos psicólogos me dirán, bueno, para esa persona también es su realidad. Sí, pero estamos hablando de alguien que percibe de forma externa y traduce de forma interna, no crea de forma interna, que es distinto. Por lo tanto, para esta persona que tiene una especial predisposición a percibir esas energías es muy difícil, y generalmente le hace falta mucha ayuda para intentar que alguien, que primero sea de mente abierta y segundo comprenda cómo puede ser la mecánica de esta percepción extrasensorial, le pueda ayudar a intentar darle las pautas necesarias para discernir, para diferenciar y convivir con algo que es suyo, y discernir, como decía, la realidad 1 o la realidad física de la realidad 2 o realidad no física. Hombre, obviamente hay que hacer una distinción. Los fenómenos hiperestésicos no cuentan aquí. La hiperestesia es una alteración de los sentidos por la cual se aumenta el umbral de percepción. Quiero decir, hay personas que tienen una vista más agudizada de lo normal, un olfato más agudizado de lo normal, e incluso en algunos casos, los casos más graves de hiperestesia, los sentidos en el cerebro se cruzan. Y llega a ocurrir, aunque es difícil de explicar, no es exactamente como voy a decir, pero es la única forma que tengo de explicarlo. Puede llegar a ocurrir que personas oigan con la piel o vean con el oído.
Totalmente.
no es exactamente así del todo, pero para la persona que lo percibe parece que
lo
es así.
Lo traduce en imágenes.
Eso, uh-huh. Exacto. Entonces uh-huh. Es muy difícil. Pero no me estoy refiriendo a este fenómeno, el cual ya la neurología y la neuropsicología lo está estudiando, sino aquella persona que sintoniza, que llega a percibir por sintonización algo que no está dentro de la realidad física de estas uh-huh. cuatro dimensiones en las cuales estamos hablando. Por lo tanto, pues esta mujer obviamente pues vino intentando no solamente estar entre aquellas personas que también creen lo mismo que ella, que también eso les relaja mucho, les tranquiliza, sino ver si pueden encontrar algún tipo de solución, algo que vean, que oigan, que sientan y que les lleve inmediatamente a decir, ah, pues ya sé por qué me pasa. Que generalmente no suele ocurrir, pero bueno, al menos aquella persona que lo intenta pone voluntad en encontrar una solución a lo que padece.
El caso es que Rosa María no dudó en contactar con vosotros a raíz de una de esas casualidades que surgen durante las rutas, en la que de repente se escuchó salir de uno de vuestros dispositivos para captar el audio energético presente que usáis en las investigaciones que hacéis, un nombre. ¿Qué oyó la testigo y qué le llamó, la atención?
Bueno, pues sí, es verdad, porque ella me comentaba, decía, tanto en la comunicación que tiene con nosotros, el sábado pasado, textualmente, el sábado pasado mi pareja y yo asistimos al tour y en un momento determinado se realizó una experiencia de contacto. Después de haber hecho las comprobaciones que sueles hacer, quise probar si era real o no y me quedé perpleja. Porque, bueno, con unas preguntas descreídas por mi parte, surgió un nombre, Anselmo. Entonces me quedé helada porque era mi suegro fallecido. Ay, y, claro, tú no podías saber ese dato, ni tú ni nadie. Y además no es un nombre, que se pueda decir que es muy, muy normal, ¿verdad? No es que sea extraño, habrá personas que se llamarán Anselmo, pues claro, pero que no es uno de los nombres más usuales, más recurrentes que suele haber, no es un Antonio, un Manolo, un Pepe, ¿verdad? Sino Anselmo. Y es verdad, y además lo vocalizó perfectamente y se escuchó perfectamente. Y ese hecho, bueno, pues ya ha venido a ocurrir en otras ocasiones, lo cual nos lleva a realizar esa afirmación que en ocasiones es de la hipótesis que ya ha ocurrido muchas veces de estas oportunidades en las que se hacen experiencias y empiezan a dar la vida de una determinada persona sin saberlo, empieza a dar comunicaciones muy diferentes y claro, si esa persona no dice nada, eso se queda ahí porque evidentemente no somos adivinos. Pero si la persona dice, oye, que mi suegro se llama Anselmo y que se murió de tal forma y yo me llamo también como ha dicho el aparato, hombre, ya de 3-3, yo soy de ciencia, las estadísticas hablan muy a favor de la máquina, por lo cual tenemos que tener siempre en cuenta que en estas experiencias de transcomunicación que se hace, pues también hay un poco de tratar de tener y de ser consecuente y racional con los resultados que se van obteniendo. Y de esa forma, bueno, pues esta mujer nos hablaba que esa canalización de energía de la que hablabas anteriormente, pues sí es verdad que la mayoría de los asistentes, pues cuando no, se habla de personas, oye, ¿a ti te ha pasado alguna vez algo extraño? Hay quien dice, pues mira, yo una vez sentí a mi madre o sentí a mi padre y te empiezan a contar experiencias y al final es más normal de lo que creemos. Es decir, eso de que en muchas ocasiones se dice, pues tú vienes acompañado. Alguna vez os lo habrán dicho personas que tienen alguna sensibilidad, ¿no? Y tú con ironía te giras y dices, pues yo vengo solo. Y esa persona te dice, no, tú vienes acompañado a una persona de tal forma, con el pelo así, y te empieza a describir a alguien que puede tener relación con tu familia. Pues precisamente eso es lo que pasa y eso es lo que anima a esta persona a en un momento dado ponerse en contacto con nosotros para contarnos su experiencia, que se queda literalmente, y nuevamente parafraseo lo que ella dice, pillada, con lo que la máquina le ha verbalizado porque encaja con lo que a ella le ocurre y no solo con lo que a ella le ocurre, sino también con una especie de contacto más fluido que quisiera tener con ese suegro y con hechos que ocurren en su casa.
Lo que sí os cuenta es que en ese mismo momento la testigo sintió un profundo sentimiento de pena, ya que inmediatamente en su cabeza aparecieron recuerdos de aquel familiar ya desaparecido. ¿Cómo os exponía ese cúmulo repentino de emociones y qué recuerdos os transmitió de Anselmo, del suegro?
Bueno, nos transmitió mucho sentimiento de pena, sobre todo porque había tenido que lidiar con una enfermedad muy grave durante mucho tiempo, con entereza, y aunque había necesitado al final, o en la etapa final de su vida, la ayuda de los familiares, precisamente de ella, una de ellas, él siempre se había comportado de forma lo más autónoma posible para intentar no terminar mezclando a más personas de la cuenta. Es esta típica persona que aunque tiene una enfermedad intenta vivirla en silencio para sí mismo, evitando así que otras personas puedan sufrir o bien que otras personas terminen por pagar sin que él lo quiera o ella lo quiera, que en el caso de una enfermedad grave, que no terminen por pagar también las consecuencias de la misma. Lo que pasa que, claro, esos recuerdos se mezclan también con algunas actividades que son sumamente extrañas. Como por ejemplo nos relataba que hay algunas ocasiones que cuando ella está pensando en Anselmo en su casa, las luces se encienden y se apagan solas, que ya revisó en varias ocasiones el fluido eléctrico, que los interruptores incluso, en fin, que realizó una serie de comprobaciones y que no hubo nada o no había nada que le hiciera pensar que había algún tipo de fallo técnico y que pudiese explicar aquel parpadeo. Además, ella decía, es mucha coincidencia que cuando yo pienso en él o hablo con él mentalmente o incluso hablo en algunas ocasiones en voz medianamente alta, empiecen las luces a encenderse y a apagarse sola justo en ese instante y no antes ni después. Otra de las cosas que nos dejan asombrados es que dice que a veces la radio se pone en funcionamiento sola por la emisora favorita. De esa manera saben que es él quien está allí, porque es muy raro. Dice que incluso, decía que incluso habían metido la radio en un cajón cambiándole de dial y que dentro de ese cajón empezó a funcionar precisamente en el dial en el cual escuchaba habitualmente para intentar pues pasar los ratos lo más rápido posible y sobre todo lo más distraído posible. Eso nos llamó mucho la atención porque son fenómenos muy llamativos, aunque sabemos que suelen ocurrir de sobra en lugares que están especialmente tomados, poseídos por algún tipo de entidad energética, que en algunos casos es o está muy arraigada o es incluso territorial.
La posesión, el instinto de posesión.
De irse, de quedarse en ese lugar.
Claro.
Pero lo interesante es la forma que tiene de ponerse en contacto, porque, hombre, si tú coges el fenómeno y te dice una radio que funcionó sola en un cajón, que yo cambié el dial y resulta que la escucho en el dial de esa persona que escuchaba habitualmente la radio. Eso significa que, uno, alguien la ha tenido que conectar y, dos, alguien ha tenido que manipular el dial para llevarlo desde una emisora a otra. Sorprendente, ¿verdad? Mucho. Pero lo interesante es lo que hay detrás de eso. Cuando esa persona oye esa radio en ese punto del dial, inmediatamente viene el recuerdo de Anselmo. Por lo tanto, podríamos pensar precisamente que hay otra forma más de contactar para esas entidades con nosotros, y es precisamente manipulando aquellas cosas que, relacionándolas con la persona, con esa persona que falleció, para nosotros nos recuerde y evoque inmediatamente su memoria. Por ejemplo, un cuadro determinado que se cae siempre de la casa. ¿De quién es el cuadro? Está la foto de Funadito Tatán y mi abuela. La luz de una habitación concreta. Una mecedora que empieza a mecerse sola y resulta que era la mecedora que utilizaba una persona en la casa cuando estaba en vida. O un cajón que se abre de la mesita de noche o del armario y era ese cajón en el cual guardaba algo muy preciado aquella persona que ya desapareció, que se fue, que murió. No dejan de ser no solo señales, sino conversaciones y contactos efectivos entre una entidad y nosotros, los que estamos aquí en esta dimensión física. Y como tal, tomamos aquello como una muestra más de contacto de Anselmo, que precisamente pues lo hacía en forma de lo que esta mujer estaba percibiendo. Y que lo decía además con una cierta, no sabemos si naturalidad o conformismo. Pero en cualquier caso no lo hacía con miedo. eso sí.
Gracias a lo expresado y la manera como lo expuso la testigo, ya teníais una información precisa sobre lo que ocurría, pero aún así ella siguió con el relato de manera que mostraba una extraña adaptación y conformidad con unos fenómenos muy llamativos. ¿Qué fue lo que experimentó Rosa María?
Pues fenómenos poltergeist, es decir, fenómenos al hilo de lo que contaba Jesús, claro, que a ti se te ponga a la radio y demás. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo muchas radios de las que uso son mecánicas, es decir, del clac, es verdad, de los que tienes que accionar.
El dial, ahí está, el dial, ¿no?
Que hoy día a día hay algunos que le tocan las palmas y se enciendan solas. Pero no, en este caso, claro, tienes elementos que son más complicados. Bueno, pues a ella, fíjate, nos decía que en ocasiones se le ponía en marcha el tocadisco. El tocadisco, hay todavía románticos del tocadisco porque dicen que el sonido que tiene un disco no lo tiene un compás 10, ¿no? Y también es algo que es destacable. Bueno, pues se le ponía en funcionamiento el tocadisco por un disco que además estaba guardado. Un disco de Rocío Jurado. Ya son dos cosas diferentes. Primero, sacar disco y ponerlo en el tocadisco. Y segundo, poner tocadisco en marcha. Y eso le pasaba a ella. Claro, yo me imaginaba la cara, porque se le preguntó, oye, ¿y esto por qué Rocío Jurado? Y ella nos lo decía, que era porque a ella le gustaba mucho Rocío Jurado, y lo curioso es que ese tocadisco, cada vez que ellos lo apagaban y lo guardaban y le ponían la típica cajonera en lo alto, pues aparecía puesto y sonando. Dice, cuando nosotros, el aparato en concreto, dice, es que no lo ponemos. Y sin embargo, es cuando nos damos cuenta que alguien lo ha sacado y lo ha puesto allí. Dice, pero que nosotros no hemos ido. Dice, claro, lo que a mí me da miedo es que en casa vivimos mi marido y yo solamente, los dos, a solas, solo. Lo marcó mucho. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que evidentemente, si ella no lo pone y el marido tampoco, si salen a la calle y cuando vuelven de hacer las compras escuchan música, entran en la casa y está el tocadisco puesto allí en lo harto sonando, hombre, verás, no sé yo qué decirte, pero sencillo no es, ¿eh? Sencillo no es, porque ya esa acción, el aparato, hay que decir que está conectado a los altavoces, pero se tiene que sacar hacia afuera. Entonces, ya son tres acciones directamente. Eso es lo que nosotros llamamos, encuadramos dentro de un fenómeno poltergeist, que está jugando contigo y que, bueno, también podríamos encuadrarlo dentro del fenómeno de casa encantada, pero como lo que hace es jugar mucho con los propietarios, con la pareja, pues evidentemente lo que lo encuadramos es dentro de ello, y ahí ya no te debe quedar ninguna duda. Al investigador que va a atender a esta familia no le debe de quedar ninguna duda que allí pasan cosas extrañas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Como no podía ser de otro modo, conseguís la autorización para realizar una investigación que sobre todo tendría como objetivo principal corroborar esos mismos fenómenos y sobre todo registrarlos para su posterior estudio. ¿Qué encontraste en aquella casa, Jesús?
Encontramos muchas cosas, notamos muchas cosas y también no encontramos otras que esperábamos encontrarlas y que nos sorprendió. Explico esto. Está galimatías.
Un
galimatías. Bueno, ayer durante la entrevista previa, pues se pudo recuperar otra serie de datos, de nombres, de informaciones que eran bastante buenas, que servían mucho para ubicar históricamente el contexto que se estaba viviendo, en este caso los fenómenos parapsicológicos, y conectarlos directamente con lo que estaba ocurriendo allí y con la historia del sitio, sobre todo con lo que había pasado en esa familia. La vivienda, de lo más normalita, pero lo importante, decía antes, lo que no había. En muchas ocasiones hemos encontrado en algunas viviendas lo que denominamos elementos distorsionadores. Le explico esto. Si alguien tiene un especial interés en que nos fijemos o pensemos que lo que allí se manifiesta es el espíritu de fulanito o menganito, el abuelo, el tío, el padre, el cuñado, tal, siempre solemos encontrar cierta cantidad de fotos, habitaciones especialmente dispuestas, en fin, una serie de elementos que lo que intentan es convencernos previamente de que lo que vamos a ver allí, o lo que vamos a sentir allí, o lo que vamos a captar allí, es el fantasma del abuelo, de la tita o del cuñado. Este tipo de elementos no había. O sea, no era una casa cargada de fotos de la abuela, donde hay una repisa con 350 fotos de todas las posturas habida y por haber, y donde dice, es que es mi abuela, porque mira, la queríamos. Mira si la queríamos que teníamos, fíjate. El Facebook, la colección de fotos que tenemos ahí. No encontramos eso. Tampoco encontramos una habitación en la cual, en esta habitación no entra nadie, está perfectamente acomodada con toda la toquilla que tenía la viuda, la finada. En fin, no encontramos eso. Repito, una casa de lo más normal. Por lo tanto, eso, pues oye, bien. Sí existía un peso energético raro. Como si alguien o estuviera mirando o estuviera absorbiendo la energía. Nosotros, por la cantidad de investigaciones que realizamos, solemos ya intentar abstraernos, concentrarnos durante un instante y decir, tomar conciencia de lo que estamos percibiendo. O sea, vale, estás más mareado de la cuenta, te sientes un poco predispuesto a ir hacia un lugar concreto, o bien te sientes como vigilado. Bien, vamos a abstraernos durante un momentito en nuestra mente para ver si realmente sigo sintiendo eso, y de alguna manera analizamos nuestra propia percepción. Para intentar, pues, oye, si ese sentimiento es real, si esa emoción que estamos percibiendo es real y no corresponde a ningún otro estímulo, pues saber si lo que estamos es ante un cúmulo energético importante que no es, que no lo vemos, que no lo oímos, que no lo tocamos, que no lo saboreamos, pero que está allí presente. Mira, hubo una ocasión en la que ocurrió algo curioso. Hace ya, ostras, pues, más de 30 años de lo que voy a contar. Una de las visitas que hicimos por Granada, me paro en una iglesia. Bueno, una iglesia.
Raro en ti.
Es rarísimo.
Sería la Catedral de Granada.
Correcto.
Más bien. Que a Jesús hay que matizarle lo iglesia, catedral.
Entro. No te preocupes, no pasa nada. Yo entro. Francamente, digo iglesia porque es que yo no sabía ni siquiera que era la catedral. O sea, yo entré a una iglesia, ¿vale? Yo allí, paré el coche. Uy, qué chulo, qué bonito. Voy a entrar. Y en una zona determinada había unas escalerías que bajaban. Uh-huh. Digo, ¿esto qué? Voy a bajar esta escalera. Había, creo que a la izquierda, una estatua de la cabeza de San Juan Bautista. Es una bandeja. Qué cosa más rara. Paso. Y cuando paso, me da un mareo, pero un mareo que casi tuve que apoyarme contra la pared del otro lateral. Cosa más rara. Voy por la otra escalera y subo. Digo, espérate. Voy a hacer el recorrido exacto, pero esta vez tomando conciencia para ver si esto que me ha pasado es. Voy vuelta atrás. Voy donde mismo, bajo a las escaleras donde mismo, me paro en el mismo sitio a mirar la cabeza, sigo hacia adelante y ¡pam! Otra vez igual. Mismo mareo.
Qué fuerte.
Lo hice una tercera vez. No.
¿Iba solo?
Solo. En ese caso estaba solo. Mm. Estaba solo. No iba solo, pero estaba solo. Salgo, doy la vuelta,
quiero
vuelvo
decir,
a entrar otra vez.
¿No le dijiste a quien estuviera contigo que hiciera el mismo recorrido para ver si también tenía el mismo efecto?
No. Bajo a las escaleras, vuelvo otra vez a ver hasta atrás, vuelvo al mismo sitio, ¡bam! Mareo. Cuando salgo de allí, sí, un ratillo para allí viendo, veo un párroco y le pregunto qué hay allí abajo. Os juro una cosa, en ningún caso miré a la derecha. A la derecha estaba la cripta donde se supone que está Fray Leopoldo de la Pandeire. Y yo no había visto ni aquello, ni había mirado, porque yo, con el mareo, me iba hacia la parte, hacia el contrario, para apoyarme en la pared. Lógicamente, al párroco me dio mucha vergüenza, como jovencito que era, contarle lo que me había pasado. Pero me fui con ese recuerdo que me ha perseguido durante todos estos años y que jamás olvidaré.
Pero estarías entonces en el Pandeire, ¿no? Estaría allí en...
en el Pandeire. Bueno, se supone que donde estuvimos nosotros estuvo una cripta donde resulta que había unos restos que se correspondían a Fray Leopoldo del Pandeire. Es lo que a mí me contaron. Yo lo que llegué allí sentí algo que era muy extraño. Pero bueno, a lo que vamos, a lo que interesa en este caso. Pongo este ejemplo porque nosotros cuando sentimos ese tipo de energía profunda, fuerte, ese golpe energético, solemos hacer como lo que yo hice repetido, pero en este caso nuestra propia mente y nuestro interior. Vamos a atraernos, vamos a intentar... Y aquello, por mucho que se intentaba hacer ese ejercicio, seguía teniendo una carga energética importante que nos provocaba la emoción de miedo por sentirnos vigilados. Y eso era lo que más nos llamó la atención de esa parte preliminar de la entrevista en aquella casa.
José Manuel, durante el resto del tiempo que estuvisteis allí, además de los datos que tomabais de los distintos instrumentos de contacto y medida, ¿había alguna sensación de una presencia vigilante? Por ejemplo, no sé, el citado Anselmo, que quisiera asegurarse que notarais su presencia en aquel lugar, en aquel instante.
Es que realmente Anselmo estuvo con nosotros todo el tiempo. Y cuando os digo todo el tiempo, ¿verdad, Jesús? Es que no dejó de estar. Es que se preguntaba, ¿y cuál es tu nombre? Que son muy típicos nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Anselmo. Y claro, que te digan Anselmo en una casa que el hombre se llamaba Anselmo...
Vamos, este se daba unos buenos paseos, porque sí. Estaba en la ruta, estaba en su casa. Estaba...
No, porque la ruta en este caso acompañaba a la persona.
Bueno, sí,
quiero claro, decirte por eso, que iba ¿sabes, como... ¿no? Bueno, eso sí, tanta que... movilidad tenía como la propietaria de la casa, claro, evidentemente. Entonces, fue muy sintomático todo lo que estuvimos viviendo, porque entre otras cosas, se escuchó perfectamente, resonó. Se le pregunta, ¿qué haces aquí? La voz que contesta... Esta es mi casa, con lo cual ya te deja cuadrito. ¿Sabes que estás muerto? No.
Adiós.
Luego no tenía conciencia de muerte. Algo que entraba dentro de la normalidad y que explicaría el apego que no solo Anselmo tiene por su casa, sino que otras entidades tienen por el sitio donde estuvieron vinculados en vida, la no conciencia de muerte, de la que hablé muchas veces Emilio Carrillo.
Cuando tú haces esa pregunta y te dice que no... Me llama la atención que no diga, yo qué sé, no, si yo estoy vivo. O no sé, como que se establezca una especie de diálogo.
Hay veces
o que de
sí.
alguna manera pueda causarle algún tipo de trauma al
hay espectro. Hay veces que se enrocan en el no y te invitan a irte. Es como si se enfadaran. Es curioso porque incluso a nivel psicofónico, sin necesidad de otros aparatos, las propias psicofonías te dicen, no, vete, y te quedas como diciendo, vaya por Dios. Y claro, hay esa relación entre el espectro y la vivienda, aunque en este caso ese era el patrón del vínculo que tenía emocional, sentimental con el sitio. Y la investigación, bueno, pues nos encontramos que este tipo de entidades se manifiestan donde está ese vínculo, sea de trabajo, sea ocio o sea vivienda, en este caso, pues en esta última. Y durante el resto del tiempo que estuvimos haciendo otros tipos de estudios, de pruebas, pues hubo preguntas que también se le iban haciendo para conseguir respuestas inmediatas, sobre todo mediciones para intentar relacionar las anomalías energéticas con todo lo que era en un momento dado, pues esos puntos donde se decían que eran más activos y que eran anomalías energéticas, que en este caso son medibles gracias a los medidores de campo, a los EMF y también a los REMPO, a los detectores de presencia que se suelen llevar, fenómenos que se iban registrando y que en cualquiera de los casos te sentías observado, la bajada de temperatura también era evidente y que se relacionaba, obviamente, con aquel que parecía estar manifestándose, que era el propio Anselmo.
Jesús, me comentaste que la investigación transcurrió con una buena cantidad de información que recogiste, nada fuera de lo normal cuando se trata de actividad paranormal, pero en este caso, ¿dispusisteis terminar algo más pronto de lo habitual? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué...? ¿Por la que tomaste esta decisión?
Bueno... Aunque había una serie de fenómenos extraños, como por ejemplo el encenderse y apagarse la luz, para lo cual hace falta una acción mecánica sobre el pulsador, y sin embargo no había tal acción mecánica, o al menos nosotros no la veíamos, preguntamos, seguimos nuestro cuestionario y lo que hicimos fue variar las preguntas para, bueno, intentar implicar a esa entidad en lo que estaba sucediendo, de alguna forma, si se corroboraba, por supuesto, esa implicación. Y para ello preguntamos, ¿eres tú quien está haciendo esas señales? Y en este caso, el Spirit Radio lo que dijo es, sí soy yo. Lo que dejaba claro es que estaba presente esa entidad allí, en este caso, Anselmo. Pero Rosa María inmediatamente preguntó, ¿por qué lo haces? Y ya la respuesta fue, creo que, el punto de inflexión donde empezamos a encarrilar la investigación hacia su fin, porque respondió en este caso al Spirit Radio, ellos me molestan.
Claro, vosotros.
Exacto, claro.
Es que sois unos molestones.
Que nos metemos donde no nos llaman.
Cuando aparecen respuestas de este tipo, nosotros solemos mirar a los anfitriones para intentar buscar, de alguna forma, no bien directamente, bueno, si es directamente, perfecto, pero de una forma tácita.
Pero es que se les trata de ayudar, y si también vamos a molestar a esa entidad, ya, tampoco es plan.
Pero bueno, nosotros lo que hacemos es mirarlos para decir, oye, a ver si podemos seguir con esto. Porque aunque molestemos, pues oye, si se pueden dar más información, perfecto. Pero hubo dos razones más que nos hicieron empezar a desistir o empezar a poner fin a esa investigación. La primera fue que esa respuesta tácita de María Rosa no se obtuvo. O sea, más bien, aunque no decía, oye, vamos a acabar con esto, no lo decía, pero ya no estaba cómoda.
Ya
no era lo mismo que al principio de la investigación. Y en segundo lugar, porque pensamos, a ver, seamos serios. Si hay una entidad que se molesta y nosotros seguimos provocando, si es un lugar abandonado, bueno, pues vale. Pues si nosotros pasamos algo, pues nos pasa a nosotros. Venga, no lo hemos buscado, ¿no? Ea, te lo buscaste, por tonto. Pero estamos hablando de una casa que está habitada. Si seguimos tocando las narices y esa entidad, por lo que sea, cambia de esa bonanza o esa convivencia normal, entre comillas, con las personas que están allí viviendo, a yo me enfado y a partir de ahora voy a mostrar mi enfado diariamente, terminamos provocando algo que es indeseable para esa familia. No queremos ser nosotros los que lo provoquemos. Por lo tanto, lo que empezamos a pensar es, bueno, vamos a intentar o bien ir muy rapidito lo que nos queda por hacer, o vamos a ir ya camino de la conclusión. O sea, el momento desde aquí hasta concluir, si eran 15 minutos, lo vamos a reducir a 3, si es posible. Y ya concluimos y nos piramos. Y empezamos a pensar precisamente en eso, en dejar tranquilo a la familia y tranquilo a la entidad que nos estaba siguiendo.
Ya. Parece ser que no terminaron ahí las reacciones lógicas a vuestras decisiones, como si la comunicación con Anselmo fuera tan efectiva, que el comportamiento era más humano que fantasmal. Como detalle, que demuestra esto con la Kinect en el pasillo, una vez determinasteis en firme acabar con la investigación, se vio algo, según me comentabais. ¿Qué fue?
Eso fue glorioso. Porque claro, mira, Camille, sabéis que los cacharritos me encantan, pero bueno, Jesús es peor que yo con los cacharritos, fijaos lo que os digo. Tú eres más calladito, pero a ti te gusta un cacharrito con tontos látigos. Pero es verdad que también es verdad que Jesús, ahí donde lo veis, comprende muy bien la mecánica de muchos aparatos. Es más, hay un aparato que tenemos, que es la BR-600, que la maneja como Los Ángeles. Claro, hay que decirlo, Jesús. Con ese aparato hemos grabado muy buena psicofonía.
Muy buena.
Entonces, oye, al César lo que es del César.
¿Ese aparato cuál es?
Es una mesa de grabación que además graba en multipista y que me hace falta, pues...
Aquí como que no procede traerlo, ¿no?
No, porque es como una grabadora.
Una grabadora. Ya. Pero es, cuando sabes manejarla, es fantástico lo
es
que
muy bueno,
llegar a recibir.
Es muy bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el pasillo...
Trae todo. Es que un día os voy a traer con todo el equipo de investigación, aquí, lo ponemos en marcha.
Bueno, pues nada, ponemos aquí las cosas y nos vamos a otro estudio del programa. Totalmente.
Investigación del estudio en directo.
Totalmente. La cosa es que la Kinect la teníamos puesta en el pasillo, y en el pasillo se empiezan a encender y a apagar las luces. Justamente en ese momento, en la Kinect aparece una especie de forma a la vera del pulsador, como si estuviera pulsando el pulsador, y los movimientos que hacía el palitroque, que era el brazo, que era como intermitente, cada vez que se acercaba y aparecía, desaparecía, se apagaba y se encendía la luz. Y tú decías, no me lo puedo creer. Era muy curioso. Y es que, claro, la reacción era de lo más humana, porque la Kinect lo que estaba reflejando no era ni más ni menos que aquello que estábamos viviendo y que a nosotros nos dejó alucinado. Y lo cierto es que ese comportamiento no es habitual captarlo, para nada. Y sin embargo, bueno, pues cuando tienes ese botón que se activa, que se desactiva, uno sabe realmente la importancia que es captar ese momento y sobre todo esclarecer el por qué se apaga o no una cosa, un elemento que es mecánico, que es físico, que tienes que actuar físicamente sobre él y que en este caso, bueno, pues ese comportamiento fue captado gracias a la cámara.
Bueno, una vez que tenéis el material en casa y os ponéis a analizarlo todo, en este caso me interesa los posibles audios que obtuvisteis y que imagino serán igual de espectaculares que el resto de vivencias que habéis comentado. ¿Cuáles son las grabaciones que destacáis, Jesús?
Bueno, como hemos dicho ya verbalmente, lo que ellos me molestan y bueno, pues ¿por qué lo hace si soy yo? En este caso, como hemos dicho ya la respuesta a esas preguntas, vamos a ir a dos preguntas que fueron o que justifican en este caso no solamente eso, sino el hecho de decir vamos a terminar con todo ello. La primera, dijimos, ¿dónde te encuentras? Y la voz, en este caso con la Spirit Radio, dice, es mi casa.
Venga, pues vamos a oírla.
Es mi casa.
Estas son de la psicofonía, ahora me la pones otra vez, en la que yo siempre digo, estáis ahí diciéndolo vosotros, porque es mi casa. Se oye tan nítidamente, sí, tan claramente, da la sensación. ¿Por qué se oye?
Esta, porque, bueno, que lo explique Jesús. Esta, bueno, tiene un tratamiento especial, sí, que lo estamos probando hoy.
Gracias a la inteligencia artificial generativa en el audio, pues hemos podido traducir, sí, de alguna manera lo que era imperceptible y muy difícil de oír a una grabación psicofónica.
Y estamos muy orgullosos de ello, además. Sí, sí, sí,
ya se os ve en la cara, la oímos otra vez, Cristina. Fuerte. Otra vez. Que me ha gustado. Pero este no es Anselmo.
Sí. Lo que ocurre es que la grabación ha tenido que acelerarse, por lo tanto el timbre voz es más agudo, para que se pueda captar el mensaje completo y que no sea distorsionado y no podamos percibirlo con nuestros oídos.
¿Y la otra?
La otra, pues bueno, seguimos otro preguntando, le dijimos, ¿cuándo falleciste? Y ya cuando Anselmo dijo, mira, fuera de, no parece el de, pero fuera de mi casa, fuera mi casa. Nosotros interpretamos que quería decir fuera de mi casa, aunque el de falta o no se ha llegado a limpiar.
¿Y en respuesta a qué? ¿Qué es lo que le...?
¿Cuánto hace que falleciste? O sea, que ella estaba molestando sí o sí. Eso de, como si te pregunto
a ti. A lo mejor te dijo que falleció fuera de su casa.
No, no, porque falleció allí. No, no, es como si yo te digo, mira, y oye, oye, que te largues ya, que me dejes en paz un poquito.
Pesado.
Exacto, algo así.
Vamos a oírla, Cristina. Vamos a intentar reproducirla varias veces. Jolín, es que me da un poquillo de mal rollo, ¿eh?
Fuera de mi casa.
No, dice claramente fuera de mi casa.
Lo dice, claramente.
Fuera de mi casa, pues el de, pues oye, pues, a ver. Ahora sí que se escata orden, ¿eh?
Hombre,
aquí sí.
Te pones la pelilla de punta,
sí,
que
pero es muy clara. Fijaos cómo aún así, usando inteligencia artificial, no se puede quitar en muchas ocasiones ese ruido de fondo.
Porque tú lo extraes de un fondo muy fondo, que es prácticamente el arrastre en este caso de la propia grabación, en bits, en ceros y unos.
Es una componente complicada, ¿eh?
Claro, la mesa es digital, pero si tú te fijas y te pones auriculares y no grabas nada, oyes una espuria de fondo que si fuera amplificada sería muy molesta. Y en ese fondo es donde está esa voz, por lo tanto, por mucho que quieras limpiarlo, aparece el fondo necesariamente.
Bueno, sin duda esta es una investigación interesante por los resultados in situ y por el análisis posterior de los datos que pudisteis recopilar, pero ¿cuál es vuestra impresión sobre todo lo que habéis comentado de lo sucedido, José?
Evidentemente, después de todas esas demostraciones físicas que pudimos grabar, todas esas inclusiones psicofónicas que no son tan claras como las hemos escuchado, pero que, como veis, se escuchan bastante bien, la Kinect, la historia que nos cuentan, que coincide perfectamente con lo que nos cuenta nuestra propia testigo, evidentemente allí algo hay. Ya se podrá estar de acuerdo, no se podrá estar de acuerdo. Habrá personas que sean más escépticas, otras que sean más crédulas. Nosotros no pretendemos convencer a nadie, simplemente exponemos el fruto de nuestro trabajo, dicho sea de paso, desinteresado y gratuito. Y bueno, cuando estás en este punto, le ofreces esa perspectiva a esa persona, que también coincide con ello, y que estamos nuevamente ante un caso de apego, de una persona fallecida al entorno que tuvo más cercano, que es el de su casa, y que es ahora donde se manifiesta. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sabemos. Se acaban yendo, también lo digo, por la experiencia que tenemos. Nosotros no lo sabemos quitar, pero allí sí están pasando hechos extraños.
Algunos comentarios, bueno, uno concretamente que voy a destacar de Rafael Reyes, cuando estabas hablando de lo de Fray Leopoldo, Jesús, dice, estuviste en la cripta de Fray Leopoldo, que está enfrente de la Fuente del Triunfo, y es un lugar muy mágico, y la gente toca la tumba, y él hace milagros, dice.
Sí, pero es que verá... Es como le respondía a Francisco Jurado hace un momentito. Digo, es que yo no recuerdo ni siquiera la intención por qué lo hice. O sea, yo, si, es que vas a visitar la tumba, vas a visitar... No, yo me paré, me bajé, vi un edificio y entré. ¿Por qué? No me preguntes porque no tengo ni la más remota idea. Pero ni idea. Bajé la escalera, sí. ¿Sabía lo que había allí? No. Cualquiera puede decir, tío, pues está la foto de Fray Leopoldo allí delante, que vamos, un mosaico de... Pues no, no presté atención a esos detalles. Iba como abstraído. Y no sé por qué.
Bueno, de todas maneras, este hermoso está con un poquito de guasa en relación a lo que estamos, ¿sabes?
¡Ay, es el hermoso!
En el campo de la investigación de fenómenos extraños se tiende a generalizar cuando los resultados que se obtienen se parecen a otros recopilados en sesiones anteriores. Pero cuando se suman las sensaciones vividas durante esas jornadas, la valoración puede ser bien distinta, llegando a un punto en el que, con sorpresa, se descubre que aún no se sabe casi nada de un terreno tan desconocido que denominamos como más allá.